Las 7 de hoy por hoy. Ser Podcast.
¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a este Hoy por Hoy que merodea por los mismos lugares por los que viene merodeando desde hace ya bastantes días. Pero con algunos testimonios nuevos y con algunas valoraciones que tienen un valor especial por el contexto político en el que llegan. Anoche en Hora 25, Teresa Gisbert, es la fiscal de Sala de Coordinación de Menores en la Fiscalía General del Estado, recordó que para devolver a las niñas, niños y adolescentes que están en Ceuta, para devolverlos a Marruecos, a sus países, no se puede recurrir a una deportación masiva. Se tiene que revisar caso a caso, se tienen que cumplir las normas. Por mucho que el principal partido de la oposición, el gobierno de Ceuta, lo estén pidiendo.
La sentencia que en su momento se dictó por el Tribunal Supremo lo dejó claro. ¿Por qué lo dejó claro? Porque la legislación es la que yo le estoy diciendo, y eso que entonces todavía no estaba en vigor el Pacto Europeo sobre Migración. No se pueden devolver directamente. Hay que valorar en cada caso personal, a título personal de cada niño o niña, su interés superior y conocer sus circunstancias. Por lo tanto, eso no tiene sentido.
Gisbert dejó claro lo que ya se podía intuir, que aunque haya comunidades que rechazan la acogida, ya sea mediante declaraciones, evitando que se discuta la reubicación con el Ministerio, como hicieron la semana pasada, a la hora de la verdad tienen que cumplir, como han hecho siempre.
Desde los reales decretos de la contingencia migratoria, muchas comunidades autónomas, no todas, pero algunas, de las que precisamente estaban comentando ustedes, ponían pegas y siguen poniendo pegas. Pero cuando interviene la Fiscalía de Menores y cuando el fiscal de menores se dirige a la comunidad autónoma para decirle: usted no puede negarse a acoger los menores que dicen los reales decretos de contingencia migratoria, a pesar de las pegas, al final ceden porque no tienen más remedio, porque es el cumplimiento de la ley.
En este mismo sentido se expresaba ayer un portavoz de la Comisión Europea cuando le preguntaban por la crisis de Ceuta.
One thing should be clear, the protection of vulnerable minors.
Una cosa tiene que quedar clara, decía, la protección de los menores vulnerables tiene que estar asegurada, el retorno de todos se tiene que hacer respetando el derecho internacional. El papelón de Bruselas y de la Comisión en esta crisis está siendo interesante. Va a ser motivo de estudio cuando todo pase. Aunque Bruselas y el gobierno defienden la expulsión de quienes cruzaron, se tiene que hacer con garantías para el Ejecutivo. Defender lo contrario es ruido político y electoralismo. Arcadi España, ministro de Hacienda.
Si la única propuesta del principal partido de la oposición es cometer una ilegalidad, me parece que no es el camino. Y ellos lo saben. Y que hagan propuestas que sean viables y que no aprovechen las circunstancias dramáticas, las circunstancias difíciles de muchísima gente en Ceuta para buscar votos.
El Partido Popular no se mueve de la que es su exigencia principal, la expulsión de todos los migrantes que llegaron a Ceuta a nado. Pero a veces matiza un poco el discurso. Carmen Funes, vicesecretaria del PP.
Y lo que la ley dice es que tienen que incoar expedientes individualizados de cada una de las personas que entraron. Y con respecto a los menores, su filiación, su determinación de edad, ponerse en contacto con los servicios sociales de su país de origen, porque lo más importante es, sin ningún género de dudas, defender el interés superior del menor. Y para nosotros, y para lo que dice la ley, el interés superior del menor se defiende haciendo que ese menor vuelva con su familia.
Ponerse en contacto con los servicios sociales de sus países de origen, dice el Partido Popular. Como si en muchos de los países de origen de los menores hubiera servicios sociales. Aplicar la estructura administrativa normal en este país a aquellos en los que apenas hay estructuras, tiene su aquel. Los populares en esta línea siguen rechazando el plan para reubicar a las 500 niñas y adolescentes que siguen en la ciudad autónoma. Ángel Villaescusa, buenos días.
Buenos días, sí. Fuentes del Partido Popular hablan de ocurrencia y de que el Ministerio de Infancia va por libre. Reiteran que nadie les ha trasladado la idea formalmente, ni a ellos ni a las comunidades autónomas donde gobiernan. También sostienen que acoger a medio millar de niñas, mientras siguen quedando otras allí, supone un agravio comparativo.
Otras menores a las que tampoco están dispuestos a reubicar sobre el terreno. Esta noche unas 1.800 personas han dormido por primera vez en 21 días en los espacios habilitados por el gobierno.
Son algunas de las personas que estaban acampadas desde hace 3 semanas en la playa del Trampolín y que ayer fueron desalojadas por la policía y por la Guardia Civil. Un desalojo que se produjo sin incidentes. Estas 1.800 plazas son insuficientes y el gobierno prevé ampliar los espacios temporales.
Así empezamos este viernes, penúltimo viernes del mes, 21 de agosto. La crisis de Ceuta está sobrepasando no solo a la sanidad de esa ciudad, también a los juzgados o a la fiscalía. Como les contamos desde ayer, el Ministerio Público no tiene refuerzos La fiscalía no tiene refuerzos 3 semanas después por la falta de voluntarios. Hay 8 fiscales trabajando allí y estirando sus horarios. El Poder Judicial también ha enviado a Ceuta 2 magistrados, uno de ellos al juzgado de la mujer, para analizar las denuncias por agresiones sexuales.
Ayer, además, el gobierno anunció que la semana que viene va a comparecer en el Congreso la ministra de Igualdad, Ana Redondo, que va a ser el 8º ministro que va a dar cuenta de esta crisis.
Su ministerio también busca espacios específicos de acogida para las niñas y las mujeres en Ceuta, pero además está revisando el riesgo de las víctimas de la violencia machista que están en el sistema Biogen. Laura Gutiérrez.
Sí, Igualdad ha activado un seguimiento especial de las mujeres con casos activos de violencia de género en Ceuta a raíz de la crisis migratoria. Ese plan de contingencia ha supuesto una revisión específica de los servicios Cometa, que se encargan del seguimiento telemático de las órdenes de alejamiento, y del servicio Atempro, que es el sistema de atención y protección telefónica para víctimas de violencia machista, con el objetivo de detectar posibles situaciones de riesgo. De hecho, en el marco de este dispositivo se ha detectado un cambio en la situación de 2 mujeres activas en Biogen. Además, Igualdad ha acordado con el gobierno ceutí que se amplíe el tiempo de estancia de las mujeres víctimas de agresiones sexuales que están siendo atendidas en el centro de crisis 24 horas de la ciudad autónoma, donde hay ahora mismo 5 niñas. Desde el ministerio se está impulsando también la búsqueda de espacios específicos para mujeres y para niñas dentro de los dispositivos de acogida.
La semana que viene, lo decíamos, hay 8 comparecencias de ministros en el Congreso, con lo que este año se adelanta un poco el curso político. La agenda se va a mezclar con la judicial, porque el Partido Popular ha llevado al Supremo la ausencia de los ministros en el Senado este verano.
Así que sí, el curso político y el judicial van a estar casi a pleno rendimiento a partir de la semana que viene. También hay novedades sobre el caso Leire, porque la fontanera del PSOE ha recurrido la unión de las 2 causas que tiene contra ella la Audiencia Nacional, que investiga ya de forma conjunta sus supuestas maniobras para torpedear causas judiciales contra el Partido Socialista.
Nos lo va a contar Isabel Vega. Buenos días.
Buenos días. La defensa de Leire Díez ha presentado un doble recurso contra la acumulación en la Audiencia Nacional de la causa que también había abierta contra ella en el juzgado 9 de Madrid. Reclama que se revierta la decisión y acusa al magistrado Santiago Pedraz y también a la UCO de desplegar una investigación paralela a sabiendas de que ya había un juez de la capital analizando los mismos hechos. Se trata de estas supuestas maniobras para boicotear procedimientos judiciales que perjudicaban al PSOE. Considera además que el caso de la Audiencia Nacional es nulo porque nació a espaldas de este otro juez, porque entiende que el tribunal no es competente y porque dice que nada tiene que ver con la trama de supuestos amaños de contratos que Pedraz venía investigando.
Hoy por hoy noticias. Ser podcast.
Seguramente ya lo habían notado, ha empezado a refrescar en algunas zonas de la península, en Baleares. En otras se va a mantener el calor propio del mes de agosto en todo caso. Hemos vivido en esas zonas un cambio brusco, ha provocado, va a provocar también tormentas en los próximos días. Ayer en la Comunidad Valenciana sufrieron lo que se conoce como reventón térmico.
Mireu quin remolino de aire, cómo tira todo.
Reventón térmico es cuando una corriente de aire que baja con mucha fuerza desde una nube de tormenta llega al suelo. En lugares como Alcira se llegaron a rozar vientos de 150 kilómetros por hora. Hubo tormentas en Murcia, esta noche también las ha habido en Baleares.
Hay 5 comunidades en aviso por fuertes lluvias y viento para hoy, especialmente en el Mediterráneo y en el Cantábrico, también en Aragón. Un tiempo muy similar al que se va a esperar este fin de semana.
En Granada siguen pendientes de la tierra que pisan. Ayer el suelo volvió a temblar, también esta madrugada. Solo ayer se registraron decenas de réplicas tras los terremotos del sábado y del martes. Esta noche hay un par más, pero en principio de esas que la población no siente. Vamos a Granada, Jaime Bedmar, buenos días.
Buenos días. Con este escenario de aparente calma, Granada avanza en la recuperación, aunque el dispositivo de emergencia continúa activo ante posibles nuevas réplicas. Los técnicos municipales en la ciudad de Granada ya han revisado cerca de 600 edificios privados y 60 inmuebles públicos, con especial atención a colegios y escuelas infantiles antes del inicio del curso. En Las Gavias, los trabajos de reparación y refuerzo de los edificios desalojados avanzan a buen ritmo y podrían finalizar hoy mismo. Eso no quiere decir que las 600 personas desalojadas puedan volver inmediatamente. Primero, los técnicos deberán revisar los inmuebles y confirmar que son seguros, como destaca el presidente de la Junta, Juanma Moreno.
Tenemos 600 personas que están, lamentablemente, han tenido que salir de sus hogares, que se están haciendo unas obras de urgencia para consolidar su, digamos, la seguridad de sus casas, que no tienen un problema de estructura, pero todavía se van a reforzar más, y que creo que en un periodo cortísimo de tiempo, previsiblemente, ya puedan volver a sus hogares.
Por cierto, el Consorcio de Compensación de Seguros ha recibido ya casi 7.000 expedientes, 7.000 expedientes por daños que se tendrán que tramitar poco a poco a partir de ahora.
Fuera de España, el presidente de Ucrania, Zelensky, ha pedido esta noche a sus aliados, citando a Estados Unidos, más misiles Patriots. Dice que esos misiles son esenciales para repeler ataques rusos como el que ayer dejó al menos 17 muertos y decenas de heridos. La guerra se está recrudeciendo.
Y no solo en suelo ruso o ucraniano. Esta semana cazas españoles han derribado un dron que sobrevolaba el espacio rumano. Ayer, el ejército de este país, de Rumanía, hundió también un dron marino cerca de una plataforma de gas en el Mar Negro. Ucrania dice que no es suyo.
Precisamente ayer detuvieron a un submarinista ucraniano en Croacia implicando en el sabotaje del gasoducto Nord Stream en 2002. Alemania, que era la principal usuaria de esa infraestructura, ha pedido que se le extradite. Vamos a Berlín, Ana Barrena.
4 años después de las explosiones que destruyeron Nord Stream, el sistema de gasoductos que llevaba gas ruso directamente a Alemania por el Báltico, la investigación alemana llega hasta Croacia. Allí ha sido detenido un ciudadano ucraniano, buzo profesional, al que la fiscalía sitúa en el equipo que colocó los explosivos junto a la isla danesa de Bornholm. Es el segundo sospechoso detenido. Alemania acusa de dirigir la operación a un antiguo oficial del ejército ucraniano, arrestado en Italia en 2025, y busca ahora al resto de un grupo de 7 personas. El gasoducto ya estaba parado, Berlín bloqueó Nord Stream 2 y Rusia cortó el 1. Las explosiones destruyeron después 3 de sus 4 tubos. Si se demuestra una orden ucraniana, el caso puede tensionar las relaciones con Kiev. Y llega con las reservas alemanas de gas apenas al 50%, el nivel más bajo para estas fechas. Berlín descarta un desabastecimiento inmediato, pero necesita llenarlas antes del invierno.
En Italia es llamativo el movimiento que ha hecho el Papa León XIV. A pesar de sus mensajes a favor de la inmigración, ha destituido a un sacerdote al que criticó el ministro Salvini por acoger a migrantes en una parroquia. Roma, Joan Solés.
El párroco ha convertido a las iglesias parroquiales en dormitorios para inmigrantes y mendigos sin techo, descuidando la vida de los parroquianos. Se lee en el decreto de destitución del Vaticano, que recuerda que el sacerdote Biancalani no aceptó el traslado que quiso imponerle la jerarquía del clero. Es un procedimiento eclesiástico duro, ha reconocido el hasta ahora párroco, que ha decidido permanecer al lado de los hombres y mujeres que ha acogido. Estaré con estas personas, allí donde estén ellos, allí estaré yo, ha añadido. Estoy comprometido con ellos, su subsistencia está en mis manos y mi obligación es protegerlos y seguir con ellos.
Mi deber es buscar con todos los medios protegerlos y seguirlos.
Aplaude la destitución nada menos que el actual vicepresidente del gobierno Salvini, de la derechista Liga, que ha descrito al sacerdote con desprecio como el cura de los clandestinos y al que ataca desde hace 9 años. Él, Salvini, que en la misma época invocaba
al corazón inmaculado de la Virgen María, dijo rosario en mano, para alcanzar la victoria.
Seguro ci porterà la victoria.
Y el príncipe Harry y su mujer Meghan Markle, los duques de Sussex, han anunciado que 6 años después de haberse mudado a Estados Unidos van a volver a Inglaterra. Más allá de lo que puede parecer un cotilleo, en el país se ha abierto un debate, intensísimo debate, sobre el coste que la seguridad puede acarrear para el contribuyente. Vamos a Londres, Natasha Kenner.
Ahora una de las principales incógnitas ante el regreso del príncipe Harry y Meghan Markle al Reino Unido es quién asumirá el coste de su seguridad. El gobierno británico asegura que, por ahora, se trata de un asunto privado. Los duques de Sussex tienen previsto regresar a finales de este mes y, según la prensa británica, se instalarán temporalmente en una residencia privada en las afueras de Londres junto a sus hijos Archie y Lilibet. Los niños de 7 y 5 años comenzarían el curso en septiembre en un colegio británico. El regreso supone un giro respecto a las declaraciones de Harry el año pasado. En una entrevista, el príncipe aseguró que no podía imaginarse llevando a su familia de vuelta al Reino Unido. Ahora, 6 años después de trasladarse a California, Harry y Meghan vuelven a poner al Reino Unido en el centro de su familia.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.